Suenan timbres. Espacio de opinión, análisis e información sobre los aconteceres de América Latina. Suenan timbres, la palabra que camina. Todos los jueves por Radiópolis y en la onda local de Andalucía. Hola, muy buenas, un cordial saludo para la gente de Radiópolis, la radio comunitaria de la ciudad de Sevilla, que nos escucha aquí todos los jueves en el 92.3 y en la www.radiopolis.org. También saludamos a las audiencias de las radios municipales y ciudadanas vinculadas a la onda local de Andalucía.
Perdono, pero nunca olvido, oye.
Es un placer realizar este programa este día jueves en que se celebra el Día Internacional de la Radio. Un orgullo, un placer, una inmensa satisfacción intentar hacer radio aquí con el apoyo de Radiópolis, con el apoyo de la EMA-RTVA y las emisoras de la onda local de Andalucía, intentando llevar nuestras opiniones sobre las cuitas y los aconteceres en América Latina, en España, en el mundo de la inmigración, en el mundo de la solidaridad. Aquí, en Suenan Timbres, la palabra que camina. Suenan Timbres, espacio de opinión, análisis e información. Un caminar por los aconteceres de América Latina.
Muerto y vente, vence apretado los dientes y decidí del pueblo me arrastra viento del pueblo me lleva viento del
Las coplas que de ti salen, te salgan como te salgan, valen. Porque tú no estás ni estamos para fuego de artificio cuando apenas respiramos. Escribir para cantar, cuando se canta, lo escrito ya pertenece a la mar. Te llamas Manuel Gerena, que bien consuena tu nombre con la pena. La pena que es valentía cuando no dejan al pueblo más que pena y agonía. Pena grande que quebranta los huesos y al pueblo ponen una soga en la garganta. Canta, muchacho andaluz, porque tu cante a la sombra le quita cruz y da luz. Canta y sigue que delante de ti se abre toda España a la honda voz de tu cante. Con esta copla de Rafael Alberti, escritas en Roma en el año de 1971. Damos la bienvenida aquí en Suenan Timbres y a Radiópolis y también a la onda local de Andalucía a Manuel Gerena. No necesitaríamos pretexto alguno para invitarle, pero bueno, digamos que es con ocasión del gran concierto de este próximo miércoles 19 de febrero a las 8:30 de la tarde o de la noche, como se le mire, en el Teatro Lope de Vega de Sevilla, donde se va a grabar en directo su disco Un Rebelde con Causa. Manuel Gerena, muchas gracias por estar aquí en esta radio comunitaria al servicio de las causas como la que tú has defendido toda la vida con tu cante, con tu flamenco.
Gracias a ti y a todos los oyentes.
Bueno, entonces tenemos, a ver, creo que 52 años después del primer concierto, tenemos este, sí, este otro concierto. A ver, lo leo por aquí en los apuntes que he tomado. 1968, dice...
77 fue.
Dice que fue el primer concierto como profesional.
No, no, perdón. Ese fue el primer concierto en el Teatro López de Vega que fue suspendido.
Ya, pero hay un... El primer concierto, el primer de su
concierto
vida profesional...
Mío como profesional fue en el año 65.
65.
Y 65.
¿A dónde fue? ¿Aquí en Sevilla?
Pues fue en un pueblo de Jaén. Alcalá la Real.
Alcalá la Real, 1965.
Sí.
Imagínese, o sea que estamos a 50 y tantos de años.
Yo 50... tenía 18 años, no tenía todavía.
Acabas de salir del servicio.
Tengo 74, ya.
¿Estaba recién salido del servicio militar o algo?
No, todavía, sí, bueno, perdón, ese concierto ya, yo estaba recién salido del servicio militar. Lo que pasa es que fui muy pronto al servicio militar y entonces salí con 20 años. Pero la primera actuación mía profesional fue 2 años antes, más o menos.
¿Antes del servicio?
Sí, sí, que fue, bueno, fueron varias. Una de ellas fue en Cabra, de Córdoba. Lo que pasa es que eran actuaciones que ya me empezaron a prohibirme muy, muy pronto y fueron como el franquismo se encargaba de que lo que hiciésemos contra... su propia dictadura, pues que no sonara por ahí, ¿no?
Entonces, no sonara, digamos. Alguien decía...
Que lo prohibían y se quedaba en silencio. Hasta que ya por fin, a los 2 años, empecé a coger nombre, a tomar nombre como profesional y ya sí, ya cualquier cosa que pasaba, saltaba a la prensa nacional e internacional, ¿no?
Y era un mecanismo de autodefensa, digamos.
Sí, ya ese era, ya, por lo menos, incluso cada vez que me detenían las 72 horas obligadas en las comisarías hasta que te llevaban ante el juez. Pues durante esos 3 días pues había bastantes cientos y algunas veces miles de personas en la puerta de la comisaría pidiendo mi libertad y todo eso. La prensa al día siguiente, fulano sigue detenido, todo eso, el franquismo no podía contra eso, porque la prensa, había prensa que era muy, en esa época era muy liberal, en el sentido que era antifranquista,
yeah,
y bueno, sufría su censura, retiraban la prensa y todas esas cosas, pero era la que se prestaba a eso, pero luego había otro tipo de prensa que no se prestaba a eso, simplemente decía, fulano tenía que cantar y la han prohibido, o fulano a la mitad del concierto entró la Guardia Civil o la policía y echó a todo el mundo del teatro y ahí lo detuvieron.
Sí. Yo tengo un señor, un vecino allí en la Macarena, un señor que tenía una tienda ahí en aquí del distrito en Sevilla, señor Vargas, de apellido Vargas. Ha tenido un bar restaurante. Uh-huh. Él dice, yo no sé si tú estabas de inquilino de él hace muchos años, porque algún día yo le comenté hace ya unos 8 o 10 años, algo le comenté de Manuel Gerena que iba a cantar y que iba a ir a escucharlo, y me dice, Manuel Gerena, si yo me acuerdo que él vivía, no sé, y que y salía corriendo por el techo cuando llegaba la policía a buscarlo, que él, claro, dice que en su casa, creo que él sí, era el dueño, sí, de la casa, sí, o algo, sí, sí.
Yo vivía en esa época, en el año 75, vivía yo por ahí cerca de la Macarena, en una barriada que se llama Santa María de Ordaz, y hay veces que tenía que salir por la azotea.
De manera pues que este concierto de este miércoles, este sí va a ser un concierto tranquilo.
Sí, espero que sí.
Espero que, digamos, no venga, que no haya...
Que no vengan algunos de estos raros que están ahora gobernando.
Bueno, hoy en día, sí, pero no llegará la policía a impedirlo, a cerrarle la puerta.
No.
La puerta no, va a estar abierta.
Es un concierto del ayuntamiento, es un contrato del ayuntamiento y es un concierto que está previsto hace ya mucho tiempo, que es la... concretamente se va a celebrar después de 40 y... Yo creo que... Del año 77, que fue cuando yo tenía que cantar en López de Vega, y ante varias miles de personas tuve que cantar en la puerta con un megáfono, porque estaba el teatro cerrado y lo prohibieron.
Hace, ¿sí?, 42 años.
En el año 77. Sí,
sí, hace 42 años.
42 años. Y entonces, ahora precisamente es cuando se va a celebrar el concierto de verdad, porque además lo intentamos hace 2 años, que yo estaba programado en el Teatro López de Vega también, y estaba todo el teatro lleno, y tuve la mala suerte que ese mismo día me, me, me agarró una gripe, pero el mismo día, ¿eh? Se conoce que eso venía incubando, y ese mismo día, por la tarde, se comprimió la voz de tal manera que no, que la voz no salía, pero esto 2 horas antes de salir al escenario, porque yo estaba probando sonido a las 5 de la tarde y estaba bien.
O sea que este, y ahora, este concierto tiene una connotación histórica. Sí. Es histórico, digamos que el hecho es como el hecho de la reparación.
Ahí está.
De 42 años después de que le cerraron las puertas,
ahí está,
que no lo dejaron entrar a cantar, pero creo que cantó afuera algo.
Sí, canté Martinete dedicado a mi amigo Marcino Camacho con un megáfono y ante miles de personas, luego llegó la policía allí pegándole palo a todo el mundo, y aquello se convirtió en 3 grandes manifestaciones. Por todo Sevilla, ¿no? Ya. Claro, siempre, al final siempre perdían ellos. Hombre, perdíamos nosotros, ¿no? Pero ellos, la policía y el gobernador eran los que provocaban las manifestaciones. Yeah. Si hubiesen dejado que se celebrase el concierto, eran 7 conciertos que estaban todas las entradas vendidas. Yeah. Entonces el primer concierto ya lo prohibieron media hora, o sea, una hora antes. Estábamos muy extrañados que el teatro estaba cerrado y nosotros necesitamos haber entrado por lo menos 4 horas antes para probar el equipo de sonido y todo. Y aquello que no sabría, y una hora antes hay un montón de gente en la puerta. Pues bueno, miles de personas en la puerta, porque unos iban a entrar ese día y otros iban a cambiar la entrada para otro día de los 7 conciertos, porque eso era un concierto que estaba en principio preparado en el pabellón de Chapina, un pabellón que cabían 7.000 personas, y entonces ahí lo denegaron, el gobernador lo denegó porque decía que era mucha gente. Claro, a mí siempre me han prohibido. Hay veces que me han dejado de cantar en teatros de 1.000 o 1.500 personas, pero ya en teatros de 10 o 20 mil personas, pues no, no. Entonces, en Barcelona me pasaba mucho eso, cuando estaba totalmente prohibido. A veces me peleaba con el gobernador, y a veces me dejaba de cantar en teatros de menos de 1.500 personas. Yeah. Pero ya en los grandes pabellones y todo eso, no me dejaba, ¿no? Entonces, aquí pasó un poco lo mismo. Hubo que cambiar el concierto de las 7.000 personas por 7 conciertos del López de Vega, y el primero, precisamente ya una hora antes, ya que no podíamos entrar al teatro, llegó el motorista de turno, el motorista este que trae el telegrama del gobernador, y esto está prohibido. Y entonces la gente se cogió un cabreo, claro, como siempre, ¿no?
Como el estafeta que lleva, claro, el mensaje a la puerta del pelotón.
Sí. Entonces, claro, la gente se cabreó mucho, y venían unos compañeros de una manifestación y traía uno un megáfono debajo de... Estaba entre ellos, estaba Paquito Acosta, y digo, compañero, camarada, dame el megáfono ese. Y entonces me puse ahí a cantar simbólicamente, que sí que lo habían prohibido, la gente se cabreó mucho. Y bueno, desde entonces llevamos rodando con este concierto, fíjate, desde...
42 años. 42 Así que años. Ya saben, quienes nos están escuchando,
sí,
que asistir a este concierto de este miércoles 19 de febrero, este miércoles 19 de febrero a las 8:30, hay que estar temprano. Si no ha adquirido la boleta por internet, que lo puede hacer ya, puede adquirir la boleta por internet.
Además, han puesto precios muy
los precios son muy populares. Muy popular.
De 12 euros hasta 3 euros a 4.
4 euros la mínima.
4 euros que pueden entrar los estudiantes y todo eso. O sea 12 es la más cara, porque... He convenido yo con el ayuntamiento que fuese así, ¿no? Que fuese
para que la gente pueda entrar, sí, claro, todo el mundo, digamos, claro, haga el esfuerzo de 4 pues sí, euros o 12, lo que sea, pero que vale la pena. Fíjense bien que esta historia que nos ha sorprendido aquí, de que es un concierto, Manuel Gerena en el Lope de Vegas 42 años después, esto es un hecho memorialista, esto es de memoria histórica, de recuperación de la memoria. Esto hace parte de los procesos de recuperación de memoria histórica, de aquellas cosas que un día nos prohibieron, hoy se puedan hacer y se hagan.
Sí. Digamos, oye, lo que quería, antes que se nos olvide, puesto que tú no tienes aquí el cartel, que hemos podido incluir como artistas invitados a nuestro amigo y camarada Juan Pinilla y a nuestro amigo también Manuel Céspedes. O sea, son dos grandes jóvenes cantadores que ellos tienen una continuidad de mi línea en el sentido poético y de flamenco contestatario, ¿no?
Juan Pinilla viene de Granada, ¿no?
Viene de Granada. Y Manuel Céspedes vive aquí en Dos Hermanas.
Y van a estar, bueno, van a acompañar.
Vienen como artistas invitados, ellos se harán dos o tres cantes cada uno, como mínimo.
Claro. El miércoles 19, no lo olvide, vamos a repetirlo para que le cuenten a la gente, nos ayuden a compartir la información por las redes sociales de este concierto, que es un concierto, mire, fíjense, de memoria histórica, importante.
Es testimonial hasta tal punto de que ahí se empieza a grabar mi próximo disco, ese disco doble, Un Reverdeo con Causa, se empieza a grabar, que forma parte de 20 conciertos que sigo dando por toda España, y entonces ahí se empieza a grabar. Se graba el sonido y se va a grabar también un vídeo, o sea,
Este miércoles en el López de Vega.
Ahí empieza la grabación de lo que va a ser doble álbum, el doble disco, que se complementa con 20 actuaciones más en toda España.
¿Ahora?
Sí, claro. Ahora, antes del verano tiene que estar todo terminado.
Habíamos escuchado
que... Empieza aquí en el López de Vega.
No es que se va a grabar el disco ahí, sino que
Ahí se va a grabar todo lo que se grabe. Toda,
y se utilizarán...
Se utiliza lo que mejor nos parezca.
Bien.
Y luego se sigue grabando pues por Zamora, Madrid, Valencia, Alicante, Tarragona, Albacete, Toledo... Bilbao, así, Pamplona también, o sea, así hasta 20 conciertos que quiero tenerlo terminado, porque hay algunos que todavía no tienen fecha, pero quiero tenerlo terminado antes del verano, con el fin de que el disco y el DVD y el libro, porque va acompañado de un libro de 1000 páginas, de lo que yo he escrito, lo último que yo he escrito de hace 2 años para acá, pues yo escribo todos los días, prácticamente. Y además le regalo muchas cosas a la gente por internet.
Tengo aquí en la mano muy, muy bien editado, este trabajo de Manuel Gerena con Miguel Hernández. Creo que hay una canción yo no sé si estoy cometiendo un sacrilegio de decir canción o cante,
igual.
Que le gusta mucho, ¿no? De aquí.
La nana de la cebolla, porque este disco que se grabó hace varios años, se ha reeditado, lo ha reeditado mi casa de disco, la Warner Music, hace ya 2 años, salió, este es el último disco mío que está en el mercado, y salió reeditado el disco de Miguel Hernández, que yo grabé de Miguel Hernández, pero con 2 temas nuevos, o sea, la nana de la cebolla y un poema largo que se llama Cartas. Y lo demás pues corresponde al disco de Miguel Hernández que yo ya tenía grabado.
Ya lo tenía. Pues vamos a escuchar la nana de la cebolla, este poema hermosísimo.
Además está acompañado por mi guitarrista, que él vive en Toledo, pero que lleva ya más de 22 años conmigo grabando y de gira, ese Juan Ignacio González, que además hace un toque muy bonito ahí. Yo le dije, yo quiero que esto me lo acompañe, porque yo primero grabé la voz y luego digo, Juan Ignacio, ponte los cascos y acompáñamelo en toque de cabales. Es un toque muy parecido a la seguirilla, pero es más dulce, es más bonito. Entonces, en ese mismo tono, entraba perfectamente y ha quedado muy, muy bonito.
Pues nada, vamos a escucharlo.
Cebolla escarcha, cerrada y pobre, escarcha de tu día y de mi noche. Hambre y cebolla, hielo negro y escarcha, grande y redonda. En la cuna del hambre mi niño estaba, con sangre de cebolla se llama Mandaba, pero tu sangre escarchada de azúcar se iba ya. Una mujer morena, rey suelta luna, se derrama hilo a hilo sobre la cuna. Ríete, niño, que te traigo la luna cuando es preciso. Alondra de mi casa, ríete mucho, es tu risa en los ojos, la luz del mundo. Ríete tanto que mi alma al oírte bata en la espacio. Tu risa me hace libre y me impulia la soledad, me quita, cárcel me arranca, boca que vuela, corazón que en tus labios relampague. Es tu risa la espada más victoriosa, vencedor de las flores y las alondras, rival del sol, por venir de mi hueso y de mi amor. Despierte de ese niño, nunca despierte. Triste llevo la boca, ríete siempre. Siempre la cuna, defendiendo la risa, pluma por pluma. Ser de vuelo tan alto, tan extendido, que tu carne parece cielo cernido. Ay, si yo pudiera remontarme al origen de tu carrera. Octavo me ríe con cinco azares, con cinco diminutas ferocidades, con cinco dientes, como cinco jazmines adolescentes. Frontera de los besos, se irá mañana, cuando en la dentadura sientas un alma, sientas un fuego, por el diente abajo, buscando el centro. Vuela niño en la doble luna del pecho, el triste de cebolla, tu satisfacción no te derrumbe, no sepas lo que pasa ni lo que ocurre. No te derrumbe, no te derrumbe, no sepas lo que pasa ni lo que ocurre.
Esta frase tan, ese llamado de Miguel Hernández de no te derrumbes, no te derrumbes, sigue adelante, no lo dice así, pero esa es la idea, que no te derrumbe. Oye, me lleva a esta frase, a estas expresiones, afirmaciones de Caballero Bonal en el libro A Contracorriente por la Dignidad, donde prácticamente está hablando de cómo Manuel Gerena no se dejó derrumbar. Dice Caballero Bonal en el prólogo del libro A Contracorriente por la Dignidad, dice: en momentos en que la cultura oficial española se afanaba en desertizar el espacio popular de la cultura, Gerena se echó a andar por el mundo adelante, cantando donde podía y a veces también donde no podía. Y como lo que cantaba eran verdades como puños, intentaron amordazarlo con los puños de la mentira. Una consabida barbarie a la que respondió Gerena con la táctica consabida de la resistencia. No lo pensó dos veces y con las únicas armas del cante montó su guerra privada contra la tiranía, un foco más de legítima defensa frente a aquellos años sombríos macerados en las aguas residuales de todas las represiones. Es que las letras de Manuel, de Miguel Hernández, la vida de Manuel Gerena, la vida de tantos luchadores antifascistas, son esto: no derrumbarse, los vientos del pueblo que me empujan. Es todo un mismo sentido, ¿no? Las poesías de Miguel Hernández, los cantes de Gerena y de mucha otra gente, Benedetti, tanta gente, porque es la misma resistencia de luchar contra la represión, contra las prohibiciones, contra el miedo. Esa ha sido la vida de Manuel Gerena.
El miedo, porque el miedo es lo peor que hay. Y yo no soy más valiente que nadie, pero he podido vencer el miedo y gracias a eso hemos podido estar continuamente contra los dictadores, ¿no?
Y el tema es que cuando pensábamos, cuando se pensaba que ya el miedo era cosa de un lejano pasado, han vuelto los fantasmas, han regresado los fantasmas del pasado, por allá de las catacumbas, a intentar meternos miedo otra vez, ¿no? Otra vez están, han llegado a caballo, han llegado como han podido y como han querido, cabalgando también sobre los medios de comunicación que los aúpan, que los blanquean, a tratar de imponer el miedo y otra vez la mentira, la calumnia. Ayer veíamos, esta semana, el primer debate de la legislatura, el primer debate, el primer balance que le hace el Congreso al gobierno de Pedro Sánchez, la primera comparecencia donde todo el mundo esperaba que se hablaran de los problemas del desempleo, del hambre, de tantas cosas que están pasando, de tanta gente que está viviendo una vida absolutamente angustiosa, angustiante, desesperada. Y no dejaron de hablar sino de Venezuela y amenazar con una cosa. Es una vergüenza.
Es una vergüenza.
Una vergüenza. Y la forma en que se está expresando esta derecha en España es una forma de un lenguaje y unas afirmaciones y el uso de la mentira.
Pero porque no tienen otro sentido, no tienen otra verdad, no tienen no tienen ninguna verdad. Y entonces ellos lo que hacen es que mienten, quieren acojonar a la gente, valga la expresión, y quieren seguir, pues eso, metiéndole miedo a la gente, pero la gente hoy ya no es como ayer. La gente hoy, afortunadamente, está mucho más informada. La gente ha estudiado. Sí. La gente ayer, cuando hablamos de ayer, de esos tiempos de ayer, de antaño, por ejemplo, yo era un niño campesino. Yo estaba con 10 años, ya no estaba en el colegio, estaba trabajando en el campo de grandes cuadrillas de niños y mujeres. En esa época pudo estudiar muy poca gente, ¿no? Pero hoy, afortunadamente, un niño con 10 años está en el colegio y con 15 años está donde le corresponde el instituto, continuamente en la universidad. Y si es un pobre, hijo de un pobre, más inteligente que un rico, hoy va a demostrar que es una persona inteligente. Pero antes no podíamos.
Sí, sin embargo, bueno, por eso mucha gente, muchos analistas, mucha gente está diciendo que nos quieren imponer este mundo de sombras, de dudas, de miedos, de sin razones. Y yo nuevamente, digamos, como en los viejos siglos, tiene que venir y tenemos que hacer prevalecer el siglo de las luces frente a los años de sombra que nos quieren traer. Claro, los tiempos han cambiado, ¿no? Aquellos tiempos de... Leí por ahí que también fue repartidor de paquetes, siendo muy niño.
Sí, sí.
¿Qué paquetes eran?
El cosario, que se llama el cosario del pueblo, que era familia mía, era mi tío. Y entonces, pues eso era un camión que venía del pueblo.
¿Qué pueblo estamos hablando?
La Puebla de Casalla.
Ah, de la Puebla de Casalla, claro.
La Puebla de Casalla, aquí a Sevilla, que hay unos 70 kilómetros. Entonces venía por la mañana temprano, cargado de cosas, es el pueblo, que en esa época se traía para acá, para la capital, traían pues huevos, gallinas, pollos, pavos, cosas del campo, y la cambiaban. Y luego carne, incluso de animales que iban prácticamente al matadero para servicio de los animales, borrego, etcétera, ¿no? Entonces, y cuando volvía para traer el camión de Sevilla para el pueblo, traía todo el pedido que las tiendas y los bares habían hecho, arroz, garbanzos, aunque allí los había en el pueblo, de haberlos sembrado, pero ya sabes que vienen ya elaborados. Un saco de arroz, un saco de garbanzo, un saco de cosas. Incluso la cerveza Cruz Campo, iban en unas cajas de madera y la llevaba también el cosario. Ahora ya todo lo llevan los...
¿Y se encargaba allí de repartirlo?
Claro, teníamos que repartirlo todo. Nosotros recogíamos para que se la trajesen para Sevilla las cosas, ¿no? Yeah. Y cuando ya venían de Sevilla para allá, teníamos que descargar camión por la noche y volverlo a cargar para que se fuese por la mañana temprano. Y nosotros al día siguiente, a partir de las 9, que era cuando abrían las tiendas y los bares y todo, pues teníamos que repartir las cosas. Íbamos con un carrillo de mano, y bueno, pues tirando como si fueras un mulo del carrillo de mano, ¿sabes? Uh-huh. Y bueno, yo claro, yo tenía 9, 10 años.
9, 10 años. Pero después tú también de jornalero, también estuvo...
Estuve ya entre los 10 y los 11 años, estuve todo... Esos dos años seguidos trabajando en el campo duramente a muchos niños y niñas, nos pagaban sueldo de mujer y a la mujer le pagaban menos que al hombre. Fíjate, al hombre, la mujer cobraba menos que los hombres.
Y todavía siguen mucha gente,
sí, mujeres cobrando menos. Sí, todavía siguen. O sea, las grandes cuadrillas de niños y mujeres hacíamos el mismo trabajo que los hombres y pagaban menos.
Oye, ¿pero existía esa expresión, sueldo de mujer?
Sueldo de mujer.
¿Existía así como
claro, tal? Claro, a los niños nos pagaban sueldo de mujer.
Es para que ustedes, la discriminación de la mujer, la sabemos que la discriminación de la mujer es de toda la vida.
Cuando dice sueldo de mujer,
es más bajito.
La mujer cobra menos que el hombre, desgraciadamente, y continuamos en tantos trabajos así.
Y todavía algunos dicen que no hay violencia contra las mujeres.
¿Cómo que no?
Que esto es violencia contra las mujeres.
Esto es violencia total.
Pero después fue electricista, ¿verdad?
Después electricista, que ya fue cuando me vine a Sevilla, al Capital. Ya con 13 años ya estaba yo aquí trabajando de electricista. Y yo ya pertenecía, yo había pertenecido primero a las comisiones obreras del campo y luego ya me pasé a las comisiones del metal, a la rama del metal, porque ya era electricista. Y entonces estuve ya, empecé a militar en el Partido Comunista de España a los 14 años.
A los 14 años,
Porque yo venía de
la militar. ¿Era clandestino el partido?
Sí, sí, era totalmente.
Totalmente,
no,
claro.
No se podía decir que teníamos carné ni nada.
Claro.
Entonces, no, cuando cogimos los primeros carnés, pues yo ya era mayor. Me acuerdo que ya era mayor. Cuando, hombre, los carnés los cogíamos incluso antes de... bueno, antes de que estuviese legalizado el partido, ¿no? Pero los cogíamos, pero secretamente. O sea que los carnés públicos no se dieron hasta el 77 o 78, cuando ya llegó la democracia.
Cuando legalizaron el partido. Claro,
cuando legalizaron el partido fue cuando se cogían los carnés públicos, ya.
Manuel, este es el título de aquí en este trabajo de Manuel Gerena con Miguel Hernández. Mientras el alma me suene, esto es un poema de
Miguel Hernández.
De Miguel Hernández, ¿no? Sí. No es Viento del Pueblo.
Eso son,
es otro, ¿no?
No, Viento del Pueblo es el que hemos escuchado
el
antes.
El que hemos escuchado, que, este es...
ese es, Mientras el alma mientras me suene, alma es una suena. Es una malagueña y verdial. La música es malagueña y verdial.
Música malagueña.
Malagueña.
Pues vamos a escucharlo,
venga,
¿vale?
Vale.
Thank you.
Manuel Gerena ha estado muy vinculado también a América Latina, como todos los internacionalistas, los revolucionarios, la gente de la cultura, la gente del mundo de la humanidad, ha estado vinculado con América Latina, con Sáhara, con todos los pueblos del mundo, con Palestina. Esa América Latina que tanto nos está doliendo hoy en día, pero donde hay resistencia, pero estamos viviendo un momento muy difícil en América Latina. Lo que ocurrió en Brasil, en Ecuador, el golpe en Bolivia, los asesinatos todos los días de gente, dirigentes sociales, autoridades indígenas en Colombia. Una situación de América Latina que quieren retrotraerla a los tiempos de la dictadura. Tú estuviste por allí, por América Latina, estuviste por México, Argentina, intentaste ir a Chile, no te dejaron entrar. ¿Cómo
fue todas esas cosas? Sí, yo estuve varios años, hace ya unos 15 años que no voy por allí. Estuve unos 4 años seguidos, vamos, seguido, iba y venía, siempre coincidiendo unos 2 meses o 3 de cada año, primero en México, y luego estuve 2 años seguidos también en toda la República, en toda Argentina. Desde Argentina intenté pasar a Chile y no me dejaron en la frontera el señor Pinochet, el asesino Pinochet, perdón.
El asesino. El señor asesino.
El señor asesino.
Y en Francia fue, creo, conoció a Neruda.
Sí, en París, que estábamos haciendo un homenaje a los 90 años a Picasso. El primer día lo hicimos en Valaurit, en el sur de Francia, que es donde vivía Picasso. Y el día siguiente lo hicimos en el Palau de los Deportes de París. Y éramos unos 20 cantautores de todo el mundo y poetas de todo el mundo. Y entonces era cuando estaba Neruda de embajador de Chile, y allí nos conocimos. La primera vez también que nos conocimos Alberti, yo hice muy amigo también del poeta francés Luis Aragón, y en fin. Y
toda una generación de grandes figuras, sí, ¿no? Sí. Pues un orgullo que esté aquí con nosotros en Suenan Timbre, hoy en el Día Mundial de la Radio. Bueno, vamos a recordarle a la gente que no se le olvide y que nos ayuden a contar por todas partes, a contar en la esquina, en el bar, en el restaurante, cuéntele al cuñado, cuéntele al vecino, que 42 años después Manuel Gerena va a estar, esta vez sí, las puertas van a estar abiertas, no van a haber policías en la puerta impidiéndole a la gente que entre, sino que van a estar ahí los funcionarios del ayuntamiento, incluso dándole la bienvenida a todas las personas que se acerquen a Lope de Vega 42 años después para escuchar, para acompañar a Manuel Gerena, que es que estar en este concierto de Manuel Gerena es reivindicarle toda esa persecución de que Manuel Gerena ha sido objeto. Última, bueno, invitemos a la gente con tus propias palabras, sí, antes de que escuchemos.
Le invitemos no solamente porque vayan, porque le guste el canto de Manuel Gerena, sino que le agradecemos que vayan porque van a ser testigos del comienzo de la grabación de ese disco en directo, pues un reverde con causa. O sea que la gente va a ser testigo con sus aplausos y con imágenes incluso.
Y hasta pueden quedar en el grabado.
Pueden quedar grabados, claro. Y porque también van a grabar todo en DVD, van a grabar todo, en fin, imágenes y todo.
Pues nada, que allí nos vemos en el Lope de Vega este miércoles 19 de febrero. A las 8:30, bueno, hay que llegar más temprano, hay que llegar por tarde a las 8 para poderse sentar cómodamente, hablar con los amigos, echarse un cigarro antes de que empiece el conciertazo que vamos a tener con Manuel Gerena, con Juan Pinilla y con Manuel Céspedes. Manuel, muchas gracias.
Gracias por estar aquí y a todos Antibes. Los oyentes, un abrazo muy grande para todo el mundo.
Y quedamos con Bamberas,
Bamberas,
que hace parte del poema El Niño Yuntero de Miguel Hernández.
¡Ay, Leo!
Empieza a sentir y siente la vida como una guerra, la vida como una guerra. Ay, a la foto y goza mi gente y en los huesos de la tierra y en a fuerza de sol gruñido, ay, a fuerza de